mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Crianza Feliz. Les recordamos que este programa se realiza con el apoyo del Departamento de Fonoaudiología, el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca, con la Asociación Caucana de Pediatría y con el Comité para la Promoción del Buen Trato en la Niñez, el Rico Buen Trato. Hoy les habla Alexandra Campo, fonoaudióloga, docente del Departamento de Fonoaudiología, y me acompañan para la realización de este programa tan importante las estudiantes Alejandra Casamachín, Juliana Rivera y Dana Granados, todas estudiantes de quinto semestre del programa de fonoaudiología. Teniendo en cuenta que este programa hoy lo estamos realizando solo las fonoaudiólogas, tomamos la decisión de hablarle a nuestros oyentes de un tema que consideramos muy importante en la vida de nuestros niños y también en la vida adulta, como son las habilidades comunicativas. Para iniciar nuestro programa quisimos entrevistar a la profesora Gloria Esperanza Rojas, quien es una fonoaudióloga especialista en lenguaje oral en niños y bueno, tiene una alta trayectoria en este ámbito de trabajo, estas habilidades comunicativas en los niños. Ella quiso hacer un énfasis especial en las habilidades corporales, en la expresión corporal, ya que es algo que se olvida a veces y determina pues la claridad, el énfasis con que el mensaje llega a nuestros oyentes. Pasemos a escucharla.
Pues para nosotros en fonoaudiología es fundamental lo que es la expresión corporal. Primero, porque esa expresión corporal es un complemento de la expresión oral. Entonces, para nosotros es fundamental saber expresarnos de manera corporal, de manera correcta, para ser coherentes con nuestra expresión oral. Muchas veces la persona del común tiene muy buena expresión oral, tiene muy buena dialéctica, está muy bien desarrollada, pero esos mensajes pueden interpretarse de manera inadecuada precisamente porque su expresión corporal da a entender totalmente lo contrario de lo que quiso decir. Entonces, para nosotros es fundamental lo que son los aspectos suprasegmentales del lenguaje, intensidad, el tono de la voz, el timbre de la voz, pero más la intensidad y el tono porque es lo que acompaña lo que queremos decir. Entonces tiene que haber una coherencia.
Bueno, ya escuchamos a la profesora Gloria y vamos a continuar entonces. Vamos a empezar definiendo qué son las habilidades cualitativas. Cuéntanos, Alejandra, entonces, ¿a qué hace referencia esto?
Bueno, pues nosotros hemos encontrado que las habilidades comunicativas pueden entenderse como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Son aquellas capacidades que tenemos para comunicarnos con los demás y con nosotros mismos. Por ejemplo, tenemos la capacidad de escuchar, de empatizar, de comprender el mensaje de otro, de hablar, argumentar, transmitir, leer o de escribir.
Bueno, estas son en general, ¿cierto? Las como podríamos ver varias formas de comunicarse que tiene el ser humano. Hoy queremos hacer algo de énfasis en la, como ya lo dijimos y lo hablaba la profe Gloria, en la expresión corporal, en estas otras habilidades que no tienen que ver con lo verbal, sino con lo no verbal. ¿Por qué es importante, Alejandra, para los niños desarrollar estas habilidades comunicativas?
Bueno, pues es importante para poder expresar de forma efectiva lo que pensamos, sentimos y queremos. Todos hemos sentido la necesidad de interactuar con otros seres humanos y lo hacemos constantemente en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin la comunicación, no estaríamos en el nivel de desarrollo en el que nos encontramos. una buena o mala comunicación puede desarrollar efectos positivos o negativos en nuestras relaciones. Por lo que nos encontramos de acuerdo en que la comunicación constituye un pilar fundamental en nuestra vida social y además es un poderoso instrumento de cambio. En resumen, creemos que la necesidad de desarrollar nuestras habilidades comunicativas funciona para tener relaciones exitosas. Invertir en la comunicación es invertir en nosotros mismos.
Y es que es frecuente que vemos en las reuniones de adultos, decimos, ay, esta persona me dijo esto, y como que no, como que estaba, o sea, como hacemos una lectura permanente de la intención de la persona que nos está hablando. Entonces decimos, efectivamente, desde fonoaudiología hay que apoyar y empezar a formar a los niños en que aprendan a dar un énfasis y claridad sobre el mensaje que quieren transmitir, apoyándose en estas habilidades corporales y habilidades no verbales. Cuéntanos, Alejandra, ¿cuáles son esas habilidades comunicativas no verbales tan importantes y que definen el mensaje que los niños quieren transmitir a sus interlocutores?
Entre estas habilidades tenemos la expresión corporal, la expresión facial, gestual y el contacto visual y las cualidades del habla.
Bueno, pasemos a explicar cada una de ellas. ¿Qué es la expresión corporal?
La expresión corporal se define como una actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión corporal proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la seguridad de su dominio.
Y es que vemos cómo, o sea, como a veces hay niños que tienen esa habilidad de expresión y bueno, ¿qué pensamos de estos niños? Son los futuros líderes, actores, personas que sobresalen en un grupo, que tienen la capacidad de hablar en público, expositores, ¿no? Algo tan importante independientemente de la actividad o profesión que cada persona elija. ¿Y a qué hace referencia la expresión facial, el contacto visual, el gesto?
Bueno, pues primero podemos decir que las expresiones faciales son los cambios que ocurren en nuestro rostro como respuesta a los estados emocionales internos. En este sentido vemos que se conecta con el contacto visual porque podemos enseñar a los demás cómo nos sentimos tanto física como emocionalmente. Y mediante la mirada también podemos crear un vínculo más estrecho con la persona con la que estamos hablando, consiguiendo que ella se sienta más a gusto.
Bueno, ¿y por qué es tan importante entonces el trabajo ya de esta expresión corporal, facial en nuestros niños?
Es importante porque el cuerpo es un medio de expresión. El sentirse bien con su propio cuerpo, conocerlo y manejarlo bien, ayuda a comunicar mejor lo que se siente y da mayor confianza en uno mismo. Es conveniente que el niño, además de conocer su cuerpo, aprenda a expresarse a través de él de muchas maneras. Entonces, la expresión corporal es importante porque así los niños pueden comunicarse de distintas formas. Aunque la palabra sea la herramienta más utilizada, la postura y la forma en la que se mueve el cuerpo también tienen mucho que decir. Por este motivo es muy importante enseñar a los niños a aprovechar estas habilidades para que transmitan al resto sin necesidad de articular ningún sonido. Como fonoaudiólogos debemos enseñar a los niños a expresarse con el cuerpo, ya que es una herramienta en donde entran en juego distintos ámbitos que intervienen en el desarrollo de ellos, como el social, el cognitivo, el lingüístico, el motor y el afectivo. Por ejemplo, enseñar cómo emplear las manos para transmitir mensajes ayudará a que el niño no solo aprenda a comunicar un mensaje, sino que también tome conciencia de su propio cuerpo y las posibilidades que éste le ofrece. Por lo tanto, los pequeños aprenden no solo a transmitir palabras, sino a ser conscientes de sus sentimientos y a darles formas mediante estas técnicas de transmisión.
Para ejemplificar esto, quisimos entrevistar a una niña, a Mariana Navia Rojas, quien es una pequeñita que su madre dice que que a pesar pues de que tenía mucha capacidad y muy buenas habilidades comunicativas, sentía cierto temor de expresarse en público. Esta pequeña entró a clases de danza desde temprana edad. Actualmente tiene 10 años y es una niña que ya hace presentaciones y domina el auditorio. Entonces veíamos cómo, además de ese trabajo corporal, ha desarrollado también grandes habilidades orales. La entrevistamos para que nos hablara pues desde su propia experiencia como niña.
Un narrador cuenta una historia y nosotras las bailarinas la expresamos por medio del baile, o sea que usamos la expresión corporal. Inclusive con la ayuda de la expresión corporal en ballet podemos contar historias sin necesidad de usar las palabras, ya que con ayuda de nuestros movimientos le damos a entender al público el mensaje que queremos transmitir. Entonces, si nosotras las bailarinas podemos decir tantas cosas solo con nuestros movimientos, cuando las palabras van acompañadas de la expresión corporal, podemos lograr que las personas que nos escuchen entiendan mucho mejor lo que queremos contar.
Bueno, ya pudimos escuchar lo fluida que se oye al hablar y mucho más si los oyentes pudieran observarla.
Sí, porque la expresión corporal enriquece y aumenta las posibilidades comunicativas a un niño, porque contribuye al dominio del espacio, al conocimiento del propio cuerpo y a la exploración de las posibilidades motrices, sobre todo en la etapa de educación infantil, donde están empezando a relacionarse, a entender y a utilizar tanto la comunicación verbal como la no verbal.
Bueno, veíamos que la expresión corporal es un término general que abarca unos elementos. Cuéntanos, Juliana, cuáles son estos elementos y una idea, pues, que nuestros oyentes sepan en qué consiste en cada uno.
Resaltamos entre todos los elementos el cuerpo, la postura y el gesto. En primer lugar tenemos el cuerpo, que es un instrumento expresivo porque es la fuente de información sobre los estados de ánimo, tanto para quien expresa como para quien observa la expresión. Además, con la expresión corporal se aprende la anatomía corporal y su funcionamiento. Seguimos con la postura, ya que es la clave no verbal más fácil de descubrir y observar. A través de ella, una persona puede transmitir una emoción determinada. Por ejemplo, hacerse hacia atrás emite desconfianza a una persona.
Veíamos también cómo las personas a veces cuando están apenadas o tristes se inclinan hacia adelante. O sea, la postura es algo que delata pues el estado de ánimo de una persona. Entonces vemos que es importante también enseñarle a los niños a controlar este aspecto.
Y por último, el gesto, que es un lenguaje, por lo tanto no solo sirve para captar el mundo que nos rodea y establecer cierto contacto con los objetos, sino que comunica a los demás nuestra intención. La manifestación de la emoción a través de los gestos, el cuerpo y la voz es auténtica. Por ello, el ser humano desde la temprana edad es capaz de distinguir los diferentes tipos de emociones a través de la observación de la expresión facial, de la entonación de la voz, su intensidad, el ritmo y el acento de la frase.
Bueno, aquí Juliana nos empieza a tocar otro aspecto muy importante en estas cualidades o en esta capacidad no verbal de comunicar que tiene el niño, y son las cualidades del habla. Estas cualidades hacen referencia, yo las llamo los aspectos suprasegmentales del habla, que consisten no en lo que estamos diciendo, sino en la forma en que lo estamos diciendo. Nosotros hacemos una lectura, yo puedo decir hola, buenos días, ¿sí? Hola, buenos días. O sea, entonces, cada forma, o sea, dije las mismas palabras en el mismo orden, pero la forma en que las entono, en que las digo, envía un mensaje diferente a mi interlocutor. Cuéntanos, Dana, en general sobre estas cualidades que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con los niños.
Pues tenemos en cuenta las cualidades del habla, ya que no solo es importante lo que se dice, sino cómo se dice, es decir, cómo el mensaje puede transmitirse de manera adecuada. Como primera cualidad tenemos la dicción, que se refiere a la correcta pronunciación de las palabras. Para lograr una buena dicción es necesario una correcta articulación y la ubicación de los órganos fonoarticuladores, como son los labios, la lengua, los dientes y el paladar. De esto depende la pronunciación de cada vocal, cada consonante, cada sílaba. Por otra parte, también tenemos la fluidez y el ritmo, que es la capacidad de pronunciar las palabras sin tropiezo, de forma continua, haciendo las pausas en los lugares necesarios para que el interlocutor entienda correctamente la idea expresada. En este aspecto, la velocidad es fundamental, ya que no debe ser tan rápido para que no se atropellen las palabras, ni tan lenta para que no dificulte la comprensión y genere aburrir a la audiencia. El ritmo debe tener una cadencia y cambiar en función del objetivo y contenido del mensaje. Estos cambios ayudan a mantener el interés de la audiencia. Está también la intensidad, es el volumen que se le da a la voz al hablar. El mayor o menor volumen de la voz vendrá determinado, entre otras cosas, por unas características que se deben a que si suena muy alto, muy bajo, si es muy grave o muy agudo, y también a la cantidad de las personas a las cuales se dirija el hablante. Tenemos también la claridad del mensaje, que tiene que ver con la precisión de lo hablado, como se dice normalmente, sin irse por las ramas, sin demorarse en detalles que no son importantes o que no aportan nada a la idea central del discurso. Está también la emotividad, que es la capacidad del hablante para dar a sus palabras la emoción indicada en cada caso. Esto será de mucha ayuda a la hora de ser bien entendido y lograr empatía. Y por último, tenemos el vocabulario y la coherencia, pues mientras más vocabulario maneje la persona que habla, mayor efectividad tendrá su mensaje. Sin embargo, debe utilizarse siempre un léxico que sea entendido. Se debe tener en cuenta un orden lógico en donde exista una idea principal alrededor de la cual gire el discurso, y antes de comenzar a hablar se tiene que tener clara la idea que se quiere transmitir. Debe ser sencilla y directa, pensando en cumplir un objetivo específico.
Bueno, entonces vamos a sintetizar para nuestros oyentes y también para los fonoaudiólogos o profesores que estén escuchando. Vemos cómo tan importante es la articulación del discurso que va a presentar un niño, lo que va a decir, cómo orientarlo y darle pautas también de dicción, de fluidez, de ritmo, intensidad, claridad, emotividad, vocabulario y bueno, un correcto sentido, una correcta organización del discurso para nuestros niños. Cuéntanos, Dana, el fonoaudiólogo entonces en general, ¿cómo puede apoyar a los niños en este sentido?
Bueno, el fonoaudiólogo ayuda en cuanto a una buena y adecuada articulación, a la discriminación auditiva, una expresión y fluidez verbal, también está en la comprensión verbal, el lenguaje oral, ayuda mucho para la expresión facial, las miradas, los gestos, las posturas corporales, entre otros aspectos no verbales, ya que estos pueden transmitir más que muchas palabras y generar un impacto y así provocar diversas reacciones.
Bueno, Dana mencionó algo que de pronto no le hemos dado la debida importancia en el programa, y es la mirada, ¿no? La capacidad que tienen los niños de mirar a su interlocutor, de transmitir, de dominar, por ejemplo, cuando están haciendo una exposición en clase, no quedarse solo mirando al profesor, sino mirar a todos los compañeritos cuando están explicando algo. Entonces es algo que también debemos orientar y enseñarle a nuestros niños a controlar. Hicimos una revisión, es un tema que nos gusta, ¿no? Cuando el fonoaudiólogo articula sus actividades o las complementa con otras actividades que pueden desarrollar los niños de tipo artístico, y veíamos en el teatro la capacidad de conjugar todo este trabajo corporal, el trabajo de dicción, el trabajo de la fluidez al hablar. Alejandra pues hizo una entrevistó a un profesor de teatro quien nos pasó a contar lo siguiente.
En la práctica, vemos cómo el teatro ayuda en la seguridad de las personas, cómo impacta cuando vemos niños que al principio, cuando llegaban al grupo, decían, no, yo cuando comencé no tenía amigos, tenía círculos pues sociales muy pequeños, y al entrar a teatro, al integrarse, al tener que trabajar en equipo para construir una obra, para construir un guión, pueden darse cuenta de cómo han integrado más personas a su vínculo. Y no solamente por estar ahí, sino porque están construyendo algo entre ellos. Porque hay un objetivo en común el cual construir, el cual alcanzar. En el colegio nos pueden enseñar muchos conocimientos, muchas matemáticas, pues álgebra, muchas sociales, pero cuando vamos a tratar con la vida real no nos encontramos con conceptos estáticos. Vemos que la vida es muy flexible y nuestro conocimiento y nuestra articulación de ese conocimiento también tiene que ser igual de flexible. Si no, nos vamos a chocar contra un mundo que nos va a pedir retos a los cuales no vamos a estar preparados.
Bueno, ahí escuchábamos cómo esta actividad puede ser una actividad complementaria o que favorece enormemente todas las cualidades que pueda tener un niño de expresión, de controlar el pánico escénico, de sentirse seguro al hablar. Cuéntanos, Alejandra, sobre esta actividad, ¿qué fue lo que averiguaste?
Bueno, pues hemos visto que la edad inicial para desarrollar esta arte es a partir de los 5 años, que es cuando el niño puede leer, entender y memorizar. En el teatro infantil, el niño ensaya diferentes roles, imita a otros, crea nuevos personajes, representa situaciones de su día a día, puede imaginar o expresarse. Y bueno, además todo ello conlleva a unos beneficios. Por ejemplo, ayuda a desarrollar la expresión verbal, favoreciendo al niño, mejorando la manera de comunicarse. Por ejemplo, en cuanto a dicción, fluidez, claridad, vocabulario y las cualidades del habla. Además, desarrolla la expresión corporal, facilitando que el niño tome conciencia de su cuerpo y de la expresión de sentimientos y sensaciones a través de este. También contribuye a relacionarse con sus compañeros, teniendo un objetivo común, aprendiendo del trabajo en equipo en el cual se ayudan entre todos. Con esta habilidad, los niños aprenden a conectarse con sus emociones y reflexionar sobre ellas. Al tener que poner en el lugar de un personaje que representan, llegando a comprender de diferentes maneras el mundo en el que viven. Y por último, es capaz de estimular la creatividad y la imaginación, aspectos muy importantes de hoy en día, en donde la mayoría de los niños usan el juego como un medio para llegar a estimular su capacidad creativa.
Bueno, entonces ya vemos cómo en la vida de los niños la expresión es tan importante y no solo lo que dice, sino la forma en que lo dice, ¿cierto? Hacemos pues un llamado a los padres de familia que estas vacaciones las aprovechen con sus niños para darles oportunidades de hablar, que hagan reuniones familiares donde los niños puedan contar cosas, ver la forma en que también narran cosas sus familiares adultos, los otros niños, y bueno, concentrar el desarrollo de los niños solo en actividades teórica, solo en actividad académica, creemos que puede limitar estas otras habilidades para la vida, pues tan importantes no solo en la niñez, sino que también van a tener un impacto en la vida adulta. Agradecemos a nuestros oyentes el habernos escuchado. Les recordamos que este programa se repite el próximo sábado a las 9 de la mañana y bueno, esperamos que haya sido de su interés.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.